Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Queda aprobado el dictamen.
Estos son los aplausos que se han escuchado hace unos minutos en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha sacado adelante los presupuestos para el año que viene y los ha sacado con una amplia mayoría, 188 diputados, una mayoría que no se conocía desde tiempos de Zapatero, tiempos de Aznar. Esta mañana se ha votado en el Congreso sección por sección las cuentas. Tienen todavía que ir al Senado y volver, pero ya eso es un mero trámite. Son los primeros presupuestos desde 2018. Presupuestos, ya digo, con una amplia mayoría, que van a ser unos presupuestos muy caros. Para conseguir esa amplia mayoría, el Gobierno ha tenido que pagar un alto precio. En realidad, el alto precio lo vamos a pagar todos los españoles. ¿Por qué esos presupuestos tienen un alto coste para los españoles? Porque cuando todavía no ha acabado la pandemia, sabemos que para volver a estar como estábamos en febrero de 2020, nuestra economía necesita crear entre 800.000 puestos de trabajo y 1.000.000 de puestos de trabajo, que son muchos. Y para eso hay que modernizar la economía, reformar, dedicar dinero a formar a gente que no podrá seguir trabajando en lo que estaba trabajando. Y estos presupuestos, que se han sacado adelante con concesiones a Podemos, a Esquerra, a Bildu, además de subir los impuestos, van a gastar mucho dinero en cosas que no ayudan a crear empleo. Estos presupuestos nos salen caros en lo económico y nos van a salir caros en lo político porque fortalecen a Podemos, que es quien ha fraguado la alianza con Esquerra y con Bildu. Echenique, el portavoz de Podemos, ha anunciado que estamos al principio del cambio que planea el Partido Morado.
Estos presupuestos generales del Estado, señores de PP, Vox y Ciudadanos, señores del bloque de Colón, son solamente el aperitivo.
El aperitivo. ¿Y cuál es la comida? Pues una ley transradical que no tiene ningún sentido común, un cuestionamiento de la separación de poderes, un cuestionamiento de la monarquía. Bueno, la lista de el primer plato que nos quiere servir Echenique y su gente es realmente poco conveniente para España. Pero quizá la parte más cara de la factura es que Podemos tiene un proyecto de exclusión, la voluntad, el proyecto de convertir al constitucionalismo en un cadáver político. La parte más cara de la factura política es la exclusión del constitucionalismo. Ustedes, señores de la derecha, no volverán al Consejo de Ministros, decía hace unos días Iglesias. La parte más cara de esa factura es la normalización de Bildu, como si fuera este partido un partido como los otros. La parte más cara de la factura es que Rufián le tuerce el brazo al Estado de Derecho porque Sánchez le deja que tuerza el brazo al Estado de Derecho. El compromiso de armonizar impuestos al alza, de terminar con el castellano en Cataluña, el compromiso de que los políticos condenados sean puestos en la calle. La parte más cara de la factura es que el independentismo vasco y el independentismo catalán anuncian una nueva era en la que el gobierno de España come de su mano.
Hoy el gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán.
No es verdad lo que ha dicho Rufián. No es verdad que tuviese que pactar Sánchez obligadamente con el independentismo vasco y catalán. La sección del presupuesto dedicada a la Casa del Rey, se ha votado por secciones, ha conseguido 275 votos a favor. Hay muchos más constitucionalistas que independentistas en el Congreso. Lo que pasa es que Sánchez no ha querido apoyarse en ellos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también a esta hora que algunas comunidades autónomas ya han anunciado que, aunque aplicarán las restricciones que ha propuesto el Gobierno central para Navidad, van a tomar medidas más estrictas, sobre todo en un punto concreto, el de poder juntarse con allegados, un término muy amplio y que al propio ministro de Sanidad le cuesta concretar.
Evidentemente, en Navidades también, porque tenemos que encontrarnos pues un hijo que está estudiando en una comunidad autónoma pues que quiera reunirse con sus padres, o una persona que sin tener una relación familiar clásica con otra persona pues tenga una vinculación sentimental muy determinada, ¿no? Eso es lo que hemos querido decir, lo que todo el mundo sabe que ocurre en Navidades.
Y de hecho, bueno, por ejemplo, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, cree que es mejor no mezclar, y menos con personas que no son de la familia, porque supone un riesgo muy alto. Desde Andalucía, su presidente, Juan Manuel Moreno, cree que incluir personas que no son de la familia podría ser un coladero y muy difícil de justificar ante un control de la policía. Y es que aún no está claro cómo se puede justificar un desplazamiento para ir a casa ya no solo de un familiar, sino sobre todo de un allegado. En Herrera en COPE, Jesús Bariain, policía local de Pamplona, nos aseguraba que su trabajo va a ser complicado y que va a ser fácil el engaño.
Si una persona tiene muy bien ensayada la respuesta y sabe perfectamente lo que respondernos, no nos quedará otra que fiarnos de que va a ese domicilio. Puede ir a una segunda residencia, puede ir de turismo, pues quizás nos engañe. No nos queda más que un consuelo, que el engaño no es a nosotros, el engaño es a toda la ciudadanía de este país.
Bueno, sobre esta cuestión vamos a reflexionar enseguida. Y te cuento también que pasan a disposición judicial los 4 jóvenes detenidos en Teruel por presuntamente haber violado a una menor. COPE Aragón, Ana Abad.
La joven denunció los hechos en la tarde de este miércoles tras acudir para ser atendida en el Hospital Obispo Polanco de Teruel. Los autores de la agresión sexual fueron localizados rápidamente por la Policía Nacional y ya han sido detenidos. Pasarán a disposición judicial en las próximas 72 horas. La investigación para aclarar las circunstancias del ataque se están investigando, pero al tratarse de menores de edad no han trascendido más detalles. Es la segunda agresión sexual en grupo de este año en Teruel, después de la sufrida por otra joven en enero en un bar de la capital turolense. Los 3 autores de esa agresión, todos ellos de origen guineano, han sido condenados a 5 años de cárcel.
Y en los deportes, Neymar entra en la campaña del Barça. Luis Munilla.
Se dejó querer ayer el brasileño del PSG, declarando abiertamente que su mayor ilusión es volver a jugar con Messi y que el año que viene tienen que volver a intentar hacerlo. Eso sí, no dijo dónde, pero el eco ha llegado lógicamente a Barcelona. El precandidato a la presidencia del Barça, Joan Laporta, no ha querido valorar esas palabras de Neymar, pero el presidente de la junta gestora, Óscar Tusquets, que dirige el club hasta que llegue un nuevo presidente, ha sido claro en RACU.
Si ve gratis, sí.
Si viene gratis, sí, se podría plantear, pero si no se vende, no hay dinero para pagar, a no ser que el próximo presidente haga un milagro. Si se vende y esa venta se destina a eso y el cuerpo técnico está súper de acuerdo en ese cambio, ¿por qué no?
Súper de acuerdo en aquest canvi, why not?
Algunas citas para hoy. Sorteo de las semifinales de la Liga de Naciones a las 5:30 con la selección española. Después habla Luis Enrique. En la Europa League, los 3 equipos españoles se pueden meter hoy en la siguiente ronda. Los partidos: Sivasspor Villarreal a las 7:05 y a las 9, Granada PSV y Real Sociedad Rijeka. Los contamos en cope.es y aplicaciones móviles. Y debutan las guerreras en el Europeo de Balonmano a las 6:15, España-Rusia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Cielo nuboso y 6 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Ya de madrugada habrá precipitaciones que van a ser de nieve en la sierra, donde hay aviso amarillo. La primera ola de frío llega este fin de semana con mínimas de 0 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A42 en Getafe y también en Getafe en la M50 hacia la A42. Dificultades de salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque y Pinto, en la A5 en Alcorcón. De entrada, cierta congestión en la A2 en Torrejón de Ardoz. Desde la DGT nos recuerdan, se debe tener en cuenta posibles nevadas en el puente para los desplazamientos debidamente justificados. Y la portavoz municipal, Inmaculada Sal, asegura que el dispositivo de seguridad para este puente está perfectamente preparado en la capital. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. The spirit's up, we're here tonight, and that's enough, simply having a wonderful Christmas time. Dime, ¿te salen las cuentas ya para tu mesa de Navidad, la cena de Nochebuena, la de Nochevieja? ¿Quién se va a quedar fuera? ¿O no? Porque a lo mejor resulta que en tu casa nunca habéis sido más de 6 en esa mesa y mira, te quitas de problemas. Bueno, estamos a 3 de diciembre, ya sabemos qué vamos a poder hacer en Navidad. Nuestras reuniones, cenas y celebraciones navideñas serán de 10 personas máximo, incluidos los niños. Toque de queda para Nochebuena y Nochevieja ampliado a la 1:30. Y cierre perimetral de las comunidades autónomas entre el día 23 de diciembre y el 6 de enero. Y claro,
llegan las preguntas. La primera, entonces, si está cerrada perimetralmente mi comunidad, no puedo salir de ahí para, bueno, pues ir a casa, por ejemplo, de mis padres que viven en otra ciudad, en otra provincia, en otra comunidad. Sí, puedes hacerlo, pero solo para eso, para visitar a familiares o allegados. Y claro, con la familia lo tenemos claro, pero ¿quiénes son los allegados? La respuesta de Salvador Illa ayer, tras la reunión de la Interterritorial de Salud, cuando daba cuenta de estas medidas, pues él se refería a allegados como personas que no tengan un vínculo familiar tradicional, pero que tengan un especial vínculo afectivo. Ya te digo que con esto, como estamos comprobando y lo acabo de contar yo también hace un momento, se está liando. Bueno, más preguntas. Los estudiantes que están fuera, ¿no? Estudiando pues fuera de casa, en una universidad, en otra provincia, ¿pueden volver a casa? Sí, pero se les recomienda autoaislarse 10 días por lo menos para una mayor seguridad antes de volver a la casa familiar. Y otras cosas como ¿habrá cabalgata de Reyes? Pues no, serán virtuales, pero que quede claro que los Reyes Magos vendrán y traerán regalos como siempre. Conclusión, mejor quedarse en casa y desde luego mucha responsabilidad y sentido común. Pero como digo, se nos están empezando ya a plantear algunas cuestiones y algunas preguntas. Por ejemplo, esto de los allegados, que parecía tan sencillo y parece que ahora está complicando también la situación. Y sobre todo, ¿será suficiente todo esto para evitar esa posible tercera ola en enero o febrero? ¿O al final no seremos lo suficientemente responsables, quizá incluso con esas reuniones familiares de 10 personas, nos relajaremos demasiado y la volveremos a liar? Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A esta hora, como siempre, contamos con tu mirada, con cualquier tema, ¿no?, que nos preocupa, que sea tema de actualidad, tema de conversación, y este desde luego lo es, y en muchas familias hoy. ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, Pilar, no puedo evitar verlo con cierta deformación profesional. Vamos a ver, por ejemplo, un confinamiento domiciliario, todos tenemos muy claro lo que es. Esa medida se ha considerado que es demasiado extremo adoptarla y probablemente por muchas razones no se puede sostener un confinamiento domiciliario. Pero esa medida es clara. Una vez que salimos de ahí, entramos en el terreno de la interpretabilidad y yo me pregunto hasta qué punto sirve de algo un confinamiento perimetral que tiene una excepción tan abierta. Y digo que no puedo evitar verlo con deformación profesional porque ya me imagino los pleitos en los que un abogado está defendiendo la condición de allegado a efectos del confinamiento perimetral de alguien a quien le han puesto una multa, ¿no? Y además, para que todo eso pueda tener alguna operatividad y pueda tener alguna eficacia en la práctica, requiere de un control administrativo al que hay que destinar pues lo que tenemos, que son los policías, los guardias civiles, los policías locales. ¿Es realmente efectivo que les encomendemos a nuestros policías que anden preguntando a cada uno cuánto de allegada es esa persona a la que va a ver durante cuánto tiempo? Quizá no sería un poco más efectivo plantearse medidas como que no haya aglomeraciones de gente en las calles, que no haya aglomeraciones de gente en las tiendas, que no haya aglomeraciones de gente en los hogares por encima de las cifras razonables y dedicar los recursos que tenemos a supervisar eso razonablemente y no a establecer perímetros en torno a comunidades que además muchas veces son una simple delimitación administrativa, porque me gustaría recordar que muchas rayas entre comunidades autónomas parten por la mitad, comarcas naturales que tienen flujos diarios de personas, ¿no? No sé yo si realmente estamos poniendo los esfuerzos donde realmente nos van a rendir.
A ver, que seguramente esto no es fácil, es decir, tomar unas medidas o tomar otras, ¿no? Pero claro, nos estamos preguntando si son o no las adecuadas, si deberían ser más restrictivas estas dificultades que tú planteas, Lorenzo, a la hora de los controles, que desde luego, vamos, yo creo que todos lo hemos pensado y lo que lo están diciendo además también los policías locales. Bueno, voy a trasladarle estas y otras preguntas a Daniel López Acuña, es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Daniel López Acuña, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Estas son las medidas para España. Lo digo porque, por ejemplo, Italia va a prohibir salir del municipio de residencia los días de Navidad, San Esteban y Nochevieja, y el toque de queda lo mantiene a las 10 de la noche. Quiero decir que echamos un vistazo a otros países europeos y hay países que han tomado medidas similares a las nuestras, Alemania, por ejemplo, y otros como Italia, mucho más restrictivas. Es verdad que los datos de Italia ahora son bastante duros y complicados, pero sin ánimo de comparar, ¿no? Y si te pregunto directamente, ¿estas medidas que se han adoptado en España de cara a la Navidad van a evitar una tercera ola de coronavirus? ¿Qué dirías?
Yo pienso que no, que estamos siendo demasiado laxos y que estamos siendo demasiado permisivos y que lo correcto para evitar una tercera ola sería ni propiciar las aglomeraciones que vimos el fin de semana pasado, ni propiciar estas medidas tan laxas que no a veces es difícil clarificar, como el tema este del desplazamiento para ver allegados y familiares, cuando lo que tenemos que hacer es reducir la movilidad, reducir la interacción de personas, reducir todo a la mínima expresión de contactos fuera de la burbuja de convivencia habitual.
Es decir, a ti, por ir por partes, 10 personas que se puedan juntar para una comida o cena de Navidad y que no sean, entiendo, o si son los convivientes de siempre, pues suponemos que ahí no hay ningún problema, pero que no sean el mismo círculo de convivientes, ya te parece mucho, 10 personas te parece mucho.
Absolutamente, yo creo que el problema no son 6 o 10 personas, sino las unidades de convivencia habitual que se reúnen. Si yo tengo en una unidad de convivencia habitual 10 personas, pues no pasa nada. Y si tengo 12 tampoco, porque vivan juntos muchos hijos y abuelos y demás. El problema está cuando yo sumo unidades o burbujas de convivencia habitual que están abiertas a otros contactos y que en la medida en que voy agregando, voy incrementando la probabilidad de transmisión. Entonces yo puedo tener 5 burbujas de 2 personas y ahí sí que tengo un problema.
Porque hay otra cuestión que no nos estamos planteando, pero claro, la tradición, al menos en España, es depende de las zonas también, ¿no? Pero cena de Nochebuena, comida de Navidad, en algunas regiones luego se celebra también mucho San Esteban, ¿no? Después la cena de Nochevieja, en muchos casos también hay celebración de Reyes. Estamos hablando de varias celebraciones muy tradicionales y a lo mejor sí, hay un número máximo de 10 personas, pero resulta que no son las mismas tampoco, Daniel.
Claro, eso también resulta absurdo. Yo creo que el mensaje tiene que ser muy distinto. Tiene que ser, reduzcamos las celebraciones a la mínima expresión de convivencia para estar únicamente con los convivientes habituales y seamos tan recolectos, austeros, cuidadosos como sea posible, porque es un año especial. No es que nos quiten lo que siempre queremos tener y de por vida. Estamos hablando de un sacrificio, de una conducta más prudente y más racional por un año antes de que venga la vacuna. Y lo que no queremos es que alguna de las personas que está conviviendo termine en el hospital, termine en una UCI o lamentablemente termine en un fallecimiento.
Lo que pasa es que algunos expertos hablan mucho últimamente de la famosa fatiga pandémica y aquí se incluye también un poco el hecho de que si no se levanta la mano en Navidad, como que la gente no va a aguantar, ¿no? Porque es algo muy tradicional que la necesidad de juntarnos, ¿no?, con la familia en Navidad y que sería una manera de combatir también esta fatiga pandémica. ¿Qué
Yo
opinas
no
de esto?
Yo estoy muy de acuerdo con esa aproximación. Sé que existe la fatiga pandémica, es una reacción psicológica pues muy muy prevalente, muy generalizada, pero no se puede combatir la fatiga pandémica con permisividad que supone riesgos para la vida. Uh-huh. Hay que combatirla con conciencia, con apoyo, con alternativas en la concepción cultural de lo que vamos a hacer en estas celebraciones, pero no solo diciendo, bueno, pues aquí les doy barra libre por unos días para que así no haya cansancio, fatiga pandémica o rechazo psicológico. Yo creo que esto es un momento de conciencia ciudadana y de conciencia de los poderes públicos. Y hay que trabajar de manera conjunta para que lo que se logre es poca interacción de personas, porque lo que queremos es tener poca transmisión del virus.
Bueno, pues los poderes públicos parece que han decidido estas normas que hemos comentado. Apelemos, por tanto, a la conciencia personal de cada uno de nosotros. Daniel, ¿cuáles serían tus consejos, entonces, de cara a estos próximos días? Y ya, sí. De hecho, si estamos ya en esas cenas o en esas comidas, ¿qué deberíamos hacer?
Vamos a ver, yo creo que lo que se ha aprobado ayer es un plan de mínimos que tendría que ser intensificado por los propios poderes públicos cuando tengan discrecionalidad para hacerlo en cada comunidad autónoma, porque es insuficiente lo que se ha planteado ayer. Segundo, yo creo que tenemos que ir por delante de lo que plantean las restricciones y las normas. Yo lo asumo como que no voy a tener interacciones que no son en mi núcleo de convivencia habitual, que no voy a salir a ninguna aglomeración, que no voy a ir de compras todos los días, ni mucho menos, y que haré todo lo posible por hacer lo que pueda por compras por correo. Yo lo asumo como que hay que fomentar el teletrabajo y como que este no es un mes para estar haciendo encuentros, para quedar, para celebrar, sino para tener mucha cautela porque no queremos caer en una tercera ola aún peor en enero.
Por lo tanto, Daniel, y vuelvo a preguntarte lo mismo que te pregunté al principio. Con estas normas tal y como están, con estos máximos, estas 10 personas máximas, incluidos los niños, esta posibilidad de movernos entre comunidades autónomas, siempre que aleguemos que vamos a casa de un familiar o de algún allegado, y este toque de queda ampliado hasta la 1:30, ¿tú crees que podría haber una tercera ola de coronavirus en enero o febrero?
Sí, yo creo que habrá un aumento de incidencia, como lo hubo en Canadá en torno a las fechas del Thanksgiving canadiense, y que toda movilidad y toda interacción en mayor grado con agrupamiento de personas incrementa la probabilidad de transmisión. Entonces, desde mi punto de vista, y esto el Centro Europeo de Control de Enfermedades lo ha dicho rotundamente, levantar las restricciones en este momento nos puede llevar a una tercera ola, que sea tan temprana incluso como en la Navidad misma o en los días posteriores a Navidad. Y si esto se retrasa un poco más, es muy probable que también nos lleve a un pico epidémico, a una tercera ola, unos días después de Reyes. Yo creo que la clave está en entender que de aquí a que llegue la vacuna o que se pueda administrar la vacuna a todas las personas, toca hacer sacrificios, toca tener restricciones, y lo que no se puede es actuar como actuamos en el verano, pensando que el virus no estaba presente.
Daniel López Acuña, epidemiólogo, también es director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Gracias.
Encantado, Pilar.
Bueno, Daniel, otra cosa no, pero desde luego siempre habla muy claro. Bueno, otra cosa sí también, pero sobre todo eso, ¿eh, Lorenzo?
La verdad es que no requiere ninguna glosa lo que ha dicho. Con hacer una cita literal de lo que nos ha expuesto, la fatiga pandémica no puede conducir a una permisividad que cree riesgos para la vida, pues es que está todo dicho.
La última mirada de hoy, Lorenzo, la quieres posar en el esperpento de la orgía de Bruselas con eurodiputado húngaro incluido. Es que la verdad es que es como para una novela. No sé, en fin.
La verdad es que sí, hombre, este es un caso muy extremo, ¿no? Y la verdad es que es un caso casi que efectivamente adquiere ribetes esperpénticos. Pero fíjate, es una de esas situaciones que quizá les da la razón a los británicos, ¿no? En Bruselas, el centro de la burocracia europea, pues encima no solo se produce toda esa ineficiencia que dicen los partidarios del Brexit, sino encima orgías, ¿no? En la que los diputados, los diplomáticos, las personas que supuestamente representan a la autoridad y a los estados se dan al desenfreno mientras los ciudadanos están confinados. Es uno de esos casos de ejemplaridad inversa, que podríamos decir, ¿no? En los que aquellas personas que deberían dar ejemplo lo que dan es el contraejemplo más abominable, ¿no? Y ya que estamos hablando de restricciones, ya que estamos hablando incluso de pedirle a la gente que se restrinja más allá de lo que establecen las normas que fijan las autoridades, pues quizá también, aunque esto sea una situación esperpéntica que aquí nos haya producido, nos pueda servir para dar un pequeño toque de atención a también nuestros responsables, ¿no? Que a veces nos han impuesto confinamientos y restricciones que ellos siempre han tenido fundadas razones personales para no acatar.
Gracias, Lorenzo. Mañana nos escuchamos de nuevo y volvemos a escuchar esa mirada sobre los temas de actualidad. Hasta mañana. Buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Hasta mañana.
Y justo ahora es el momento de acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. No sé si has echado números últimamente, pero si quieres mi consejo, hazlo. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho, muchísimo, por tus seguros. Lo que pasa es que cambiar esto es muy fácil. Tan fácil como que te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Te preguntamos hoy por aquel momento, aquel día en que, bueno, simplemente pues te equivocaste. Uy, es que no era el adecuado, te equivocaste de día. Uy. Y a lo mejor tenías un examen importante y te presentaste el día siguiente, que eso es lo peor.
El dedo en la llaga, el dedo en la llaga.
¿Que te ha pasado muchas veces a ti esto?
Uy.
No, hombre,
mira,
no.
Yo, en cuanto he visto el tema del que íbamos a hablar, ¿sabes qué? Me he ido rápidamente a comprobar alguna cosa que tenía apuntada en la agenda, ¿no? Y aquello cuando era, y lo otro cuando era, porque de pronto me entraba un ataque de dudas, ¿eh? Claro, ahora las agendas son electrónicas, ¿eh? Ya, pero a mí me gustaban mucho las agendas de papel, donde se apuntaban. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues que si no fuera por el móvil hoy en día no nos enteraríamos ni la mitad de los cumpleaños. Con la memoria que tenemos, que no la ejercitamos nada con los teléfonos, pues no te digo nada. Bueno, a veces esto crea un problema gordo, por ejemplo, equivocarte en la reserva de un hotel.
Hola, nosotros hace unos años íbamos con una pareja de amigos a Berlín a pasar un puente. Hacíamos escala en Barcelona, teníamos que dormir una noche en Barcelona. La otra pareja se encargó de reservar el hotel en Barcelona, pero reservó para el mismo día del mes siguiente. Resultaba además que en Barcelona en esos días se estaba celebrando la Feria de la Tecnología y Móviles y era imposible encontrar un alojamiento. Finalmente, en el hotel donde teníamos la reserva para el mes siguiente, se apiadaron de nosotros y nos dejaron una habitación y por lo menos pudimos pasar la noche.
Una habitación para los cuatro, metidos.
Sí, ya, pero...
algo es algo.
Durmieron.
Sí, claro.
Bajo
un techo.
No es tan difícil equivocarte con esto. A la hora de teclear y tal,
bueno, mira, bueno,
es facilísimo.
Lo difícil es acertar, hombre. Hay que, no, porque hay que mirarlo...
Tampoco es eso, pero...
Sí, hay que mirarlo 80 veces. Eso que... compruebe, recompruebe. Sí.
Pero 80 veces,
si no, de todas formas, con esto del hotel es mejor ir a la aventura, como hace Fernando, que lo ha contado alguna vez, porque
bueno,
tú te gusta mucho lo de ir a la aventura con los hoteles.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que los hoteles te consigues muchas gangas en el último minuto. Hay una serie de aplicaciones que te permiten... Mira, a partir de las 7 de la tarde empiezan a bajar los hoteles drásticamente. Entonces, bueno, hay ofertas de último minuto. Lo que pasa es que, claro, hay que aguantar la presión, la tensión.
Puedes morir de un infarto, efectivamente.
No. Siempre hay una... Como siempre ha dicho esta oyente, siempre hay alguien que acaba apiadándose de ti, ¿no? Es decir... A mí lo que... Mira, el otro día llegué a dar una clase y no me tocaba ese día dar clase.
Ya empieza a salir.
El viernes pasado.
¿El viernes pasado?
Sí, en el máster de COPE, antes de irnos a Málaga.
No me lo creo.
Los alumnos me esperan a mí en la puerta siempre, los chicos, ¿no? Y yo entro y digo, pues si están dentro hoy, ¿qué ha pasado? Si no me esperan. Y veo que hay ya otra persona en una clase. Digo, anda, pues mira, no tenía yo clase.
Pero ese día en concreto, Fernando, ahora mismo Elena le está dando un ataque.
Sí, porque yo dije, no, tengo que ir más tarde y tal y cual. Y es que yo había apuntado que tenía clase vamos a decirlo claramente, no lo había apuntado. Si es que hay que apuntarlo, lo tengo aprendido. Lo tengo aprendido, hay que apuntarlo.
Pero, el problema es que a veces lo apuntas y luego yo me olvido de mirarlo. O sea, ya no es que lo apuntes, es que luego no
ahora
lo miras.
Ahora tengo duda de que me parece que tengo dos citas puestas el viernes que viene a la misma hora.
Mírala por si acaso.
Lo del viernes. Bueno, lo del viernes. No lo creo. Una cosa más, Rosa. Con los oyentes.
Bueno, otras veces equivocarte de día, pues es que ahí te da una rabia.
Gente, mira, lo nuestro fue de traca. Generalmente nos íbamos de vacaciones en unas fechas determinadas a una casa que tenemos en la playa. Casualmente iba a tocar B.B. King. Total, que montamos todo, pedimos vacaciones, etcétera, compramos las entradas para poder presenciar el concierto de este señor. Y cuando vamos a ir al concierto, había sido el día anterior. Un abrazo.
¡Ay, qué pena!
Pues sí.
Fíjate lo que supone equivocarte de día. Bueno, ¿y tú cuándo te equivocaste de día, como estos oyentes o como Fernando nos
yo
acaba
mismo,
de contar?
Sí. Estaba intentando recordar otra. Es que yo tengo para toda la tarde.
Luego lo cuentas, recuerda.
Porque las fechas de los hoteles son muy peligrosas con las entradas del hotel. El día, o sea, si entran pasadas las 12 de la noche... O los aviones que coges pasadas las 12 de la noche.
Es verdad.
Porque tú te crees que todavía estás el lunes y ya en realidad es martes.
Qué lío.
Hay que estar pendiente. Bueno, a ver,
¿cuándo te equivocaste de día? Nos lo cuentas. Notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo en Tiempo de Juego. Y según el EGM, consiguen su récord histórico con 1.654.000 oyentes.
Mi enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los
programas. Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española. Y gracias a ti, el partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra el año con 736.000 oyentes.
La suerte que tenemos de estar con todos ustedes. Gracias por estar ahí.
Por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el Campeonato del Mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata Reserva Original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ocho de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 km hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para ir más despacio en el coche y escuchar tranquilamente tu programa favorito de radio. O puedes pensar que con ella se reduce un 80% la probabilidad de morir atropellado dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910-49-99-99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad política con la ayuda de Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Fernando, vamos a ver, ¿tienes alguna valoración política de las recomendaciones de Navidad, de cómo celebrar la Navidad, del Consejo Interterritorial, o podemos considerarlas unas recomendaciones puramente, digamos, técnicas, científicas, por una vez?
Bueno, sí, en principio son técnicas y científicas, lo que pasa que a mí me parecen quizá un poco arriesgadas, no sé, venimos de la experiencia de la primera ola y de lo relajado con lo que se, con lo que la sociedad empezó a disfrutar de esa desescalada en verano, y luego en otoño pagamos las consecuencias. Yo entiendo que las Navidades efectivamente son unas fechas muy especiales y todas las familias queremos estar juntos, evidentemente, ¿no? Pero bueno, espero que no tengamos que arrepentirnos
ya,
más
tienes
adelante.
Un poquito de miedito, por decirlo así, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, mira, la propia Cataluña, precisamente por sus datos, ha dicho que no va a seguir ya alguna de esas recomendaciones, ¿no? Por los datos que tiene.
Fernando, hemos venido hablando de la negociación de los presupuestos porque ha sido lo que ha marcado la actualidad política, bueno, yo creo que en los últimos dos meses, pero hoy ha sido el día en el que, bueno, han salido adelante esos presupuestos con 188 votos, muchos votos, van al Senado, volverán, pero vamos, ya está, el asunto ya ha salido adelante. Vamos a ver, de todas, digamos, las negociaciones, las cesiones, ¿tú qué destacarías? Porque claro, es que la lista es muy larga, el tema del castellano como lengua vehicular, el tema de la subida de impuestos que había pedido Podemos, las cuestiones que están fuera de los presupuestos, como por ejemplo la reforma del Código Penal con la cuestión de la sedición, la presión para que los políticos que estén condenados salgan a la calle. ¿Tú qué destacarías, digamos, de los acuerdos presupuestarios en lo político?
En lo político lo que destacaría es que son acuerdos ajenos al contenido del documento de presupuestos, ¿no? O sea, que son contrapartidas que los partidos nacionalistas han pedido para apoyar unas cuantas en las cuales no han entrado a valorar su contenido. De hecho, Esquerra Republicana había presentado un recurso que ha tenido que retirar a última hora, en el que se negaba a aprobar los presupuestos si no le quitaban, por ejemplo, las asignación total a la Casa Real, sí, o incluso al Tribunal Constitucional, y al final, como ha recibido en contraprestación otras cosas, pues finalmente ha cedido. O sea que todas las cesiones que ha hecho el gobierno son cesiones que son demandas de los nacionalistas, por ejemplo, las del PNV. El PNV llevaba muchísimo tiempo reclamando que se le dieran las competencias en prisiones y sí, parte de la gestión de la seguridad social, y eso se ha prometido para el año que viene. Además del castellano como lengua vehicular en casi todas las aulas de Cataluña, la modificación del Código Penal para intentar sacar de la cárcel antes de las elecciones de febrero a los políticos que hay presos, a los políticos golpistas, está también en la última iniciativa que han presentado Unidas Podemos y todos los partidos nacionalistas.
Lo del castellano, ¿no?
Que es eso que ellos llaman la imposición legal del castellano en la administración, ¿no? Y que van a, no sé, como eso se lleve a cabo, es como aquella experiencia que se puso en el Senado de poner traducción simultánea cada vez que hablase un nacionalista en catalán, en gallego o en vasco, ¿no? O sea, ahora todas las normas que dicte la administración y todos los documentos que genere van a tener que estar en los cuatro idiomas que la Constitución dice que son oficiales en el Estado, ¿no? Todo una locura ahí, pero yo lo que más destacaría es eso, sí, que sobre el contenido de los presupuestos nadie ha hecho una valoración, nadie ha hecho una valoración de si son unos presupuestos expansivos. Necesariamente tienen que serlo, sí, por las condiciones en las que estamos, y para eso hemos recibido dinero de la Unión Europea, pero unos presupuestos también que están basados en un optimismo sin fundamento, tal y como dicen la mayoría de los analistas, ¿no? Unos presupuestos que dicen que vamos a crecer al 33% durante o sea, que los ingresos, perdón, van a crecer el 33%,
sí,
el año que viene, cuando los datos de crecimiento del PIB y los, claro, datos de creación de empleo no avalan para nada ese optimismo. Cuando ese tipo de predicciones no se cumplan, veremos a ver cómo se cuadran las cuentas. Y a mí eso me parece importante, y ahí nadie ha entrado a discutir.
No se ha discutido la veracidad o no de los números, ¿no? La política económica que implican. Eso ha sido todo buscar, concesiones por fuera. Rufián ha anunciado que comenzaba, después de la votación de hoy, una nueva era.
Hoy el gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Bienvenidos.
Obligadamente. Bienvenidos a una nueva era, decía Rufián. Vamos a ver. ¿Comienza una nueva era o Sánchez, tú crees que puede cambiar de socio a mitad de legislatura? Vamos a ver, con estos presupuestos probablemente podrá tirar casi hasta el final de la legislatura. ¿Es previsible un cambio de socio, una moderación?
En caso de que sea posible, lo será quizá por estrategia electoral cuando quede un año o seis meses para las elecciones, o sea, dentro de 2 años o 2 años y medio. Yo creo, sin embargo, que esta alianza, que es una alianza de legislatura, no solamente, y ahí Rufián está llamando la atención al gobierno y quiere que quede públicamente claro que entre las promesas que ha recibido del gobierno está esa, está la de contar con ellos para toda la legislatura. O sea, que no es solamente un pacto para aprobar estos presupuestos, sino que este pacto compromete al gobierno, como dice Rufián, a tener que pactar con ellos el resto de las leyes que quiera sacar adelante. Yo creo que la opción de Sánchez es bastante sincera, que él, como le está diciendo Arrimadas, ha optado por el independentismo, no ya por el nacionalismo moderado, sino por el independentismo directamente, para fortalecerse y garantizar esa continuidad de la legislatura durante 4 años, y ha elegido a los nacionalistas. Y yo creo que aquí, por más que algunos digan que no, es que se está dejando influir por Iglesias, pero luego, una vez que apruebe los presupuestos, ya veremos cómo va a corregir y se va a deslindar de ellos. No lo creo, No lo creo. Porque ya tiene la experiencia, además, de la otra vez que estuvo en el poder y que precisamente fueron los nacionalistas los que terminaron echándole al no aprobarle los presupuestos en aquella ocasión.
Ya. Oye, los que habéis leído mucho y estudiado mucho, le llamáis a esto un contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un acuerdo con el Partido Popular? ¿Hubiera sido posible, es decir, otros presupuestos?
Hombre, yo creo que habrían sido otros presupuestos de muy distinta naturaleza, ¿no? Y unos presupuestos que estén más en línea con las políticas que está recomendando la Unión Europea, que si bien está permitiendo que se aumente el gasto precisamente por la situación especial que ha generado la pandemia, también obliga a hacer determinadas reformas para consolidar las cuentas, ¿no? Muchas de esas reformas que aplicar una cierta austeridad, ¿no? Austeridad que el Partido Socialista y Podemos parece no quieren aplicar ni siquiera a su propio gobierno, ¿no? Que es el más grande de la democracia, el más numeroso y el que más cargos públicos y más consejeros a dedo ha nombrado en toda la democracia. El problema del pacto con el Partido Popular es que no hay voluntad política. Sánchez ha demostrado no tener voluntad política de iniciar siquiera un acercamiento al Partido Popular. Sánchez lo único que está es exigiendo al Partido Popular que acceda a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, chantajeándolo con una serie de medidas inconstitucionales, pero que no demuestran que Sánchez quiera acercarse al PP, que no demuestran que quiera hacer un acuerdo transversal en una situación de crisis como la que estamos viviendo, un acuerdo transversal con el otro gran partido de Estado, ¿no? Que él ha optado por una estrategia de desmantelamiento del Estado, de asociarse con aquellos partidos que dicen claramente que quieren destruir el Estado y que quieren hacer una modificación de la Constitución por la puerta de atrás. O sea, que es que yo creo que Sánchez no va a cambiar. Hombre, estamos ante un político sin precedentes en nuestro país, ¿no? Yeah. Un político que ha demostrado tener un cinismo y un cuajo importante para a la hora de ir cambiando de postura, ¿no? Y de opción política por una cuestión de oportunismo, todo puede ocurrir, pero yo creo que esta opción de Sánchez no tiene vuelta atrás, ¿eh?
Fernando, gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Pues mira, Pilar, me quedo con un par de cositas de las que ha dicho Fernando.
Dime.
Una, que no se ha discutido el contenido de los presupuestos. Que, o sea, son unos presupuestos, pero no se ha hablado de las cuentas públicas, ¿no? Uh-huh. Y luego el pronóstico que nos hace, ¿no? Es decir, esta es una alianza estable que durará seguramente toda la legislatura.
Y que en esto coinciden todos los analistas con los que hablas aquí en la tarde, Fernando.
Sí, difícilmente hay alguno que te diga, mira, va a cambiar de socio a mitad de legislatura, sí.
Bueno, me voy a acercar, fíjate, a una cuestión, y es que hoy, 3 de diciembre, Fernando, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y quiero que escuches esto.
Hola, soy Jesús Vidal. ¿Habéis pensado que estos tiempos tan difíciles lo son más para las personas con discapacidad? Somos más de 70 millones en la Unión Europea, pero no nos rendimos.
Bueno, pues así comienza el vídeo con el que el Parlamento Europeo, con la colaboración del actor Jesús Vidal, ganador de un Goya, ya sabes, quiere dar visibilidad a las personas con discapacidad. Y sí, su protagonista es Javi.
Javi nació con una discapacidad intelectual y este año además le detectaron un tumor maligno. Adora a sus amigos, adora a su familia. Hemos tenido que adaptar las rutinas, pues hacer conexiones con sus amigos desde casa. No ha perdido la sonrisa en ningún momento. Nos ha dado a todos una lección de vida increíble.
Bueno, Amparo es la madre de Javi, un espíritu indomable, es el ejemplo de superación, de optimismo, de actitud. Bueno, en el vídeo, de apenas un minuto, y que ya puedes ver, por cierto, en @latardecope, en nuestro Twitter, vas a poder ver y escuchar cómo afronta Javi el día a día con los problemas de la mascarilla, de la distancia social y de las conversaciones por videoconferencia. Te digo que es todo un ejemplo de superación. Bueno, la pandemia nos ha traído a todos muchas dificultades, pero las personas con discapacidad se enfrentan a otras muchas todos los días de su vida. Y un ejemplo es el ambiente académico. Por eso son tan importantes los programas para ayudar a estos jóvenes a tener las mismas oportunidades que el resto, como el programa de prácticas para universitarios con discapacidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y la Fundación 11, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Isabel Martínez es directora de programas con universidades y promoción del talento joven de Fundación 11.
Pues es un programa de becas de prácticas para que los universitarios con discapacidad tengan la oportunidad de tener una primera experiencia profesional y son 3 meses. Lo importante de este programa es que pierden el miedo a dar el salto al empleo y luego lo más importante es que tiene un impacto muy positivo en la contratación porque el 40% se quedan trabajando.
Bueno, es una ayuda que llega por 5º año consecutivo y favorece a la inclusión laboral de 300 jóvenes, estudiantes de toda España y de cualquier carrera, 300 becas que dan grandes oportunidades y que ayudan a tumbar prejuicios.
El objetivo de estas becas es mejorar la empleabilidad de los universitarios con discapacidad y ofrecerles una primera experiencia profesional en modo de prácticas. Están remuneradas con 600 euros al mes y lo que queremos es que los alumnos den ese salto, ¿no? Y también que las empresas empiecen a comprobar que el talento no está reñido con la discapacidad y que también hay personas con discapacidad muy bien formadas, con mucho talento y con capacidad de desarrollarse profesionalmente en puestos técnicos y cualificados.
Y mira, para ser beneficiarios solo tienen que cumplir los siguientes requisitos.
Tienen que tener pues una discapacidad legalmente reconocida de al menos el 33%. Da igual el tipo de discapacidad que sea. Tienen que ser alumnos de grado o máster que estén cursando ya sus últimos años de carrera. La idea es que estén ya en esa fase final de su formación universitaria y a punto de dar el salto a un primer empleo.
Bueno, la plena inclusión es un trabajo de todos, individual, por supuesto, pero también institucional. Maite Pagazaurtundúa es eurodiputada. Le pregunto por los principales puntos de la estrategia que debe desarrollar Europa para esta inclusión de las personas con discapacidad. Hola, Maite, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos
es un presupuesto, porque si no está dotado de recursos, un plan de inclusión europeo se convertiría solo en palabras que se lleva el viento. Se puede mejorar el diálogo con las organizaciones que representan a personas con discapacidad y sus familias. Creo que son necesarias acciones específicas en algunos casos concretos, por ejemplo, el tipo de discapacidad que tienen las personas sordociegas. Y creo que algo general que hace falta, muy especialmente a nivel europeo, es una tarjeta europea de discapacidad válida en todos los Estados miembros, porque es la manera de promover la libre circulación de personas también con discapacidad. Así que ojalá este tipo de estrategia sea la fuerza que conduzca una nueva agenda de los derechos de la discapacidad 2020-2030.
Ojalá. ¿Y cuáles son, en tu opinión, Maite, las personas con discapacidad más vulnerables, que sufren mayor discriminación, y cómo impulsar su inclusión?
Cuando pienso en una forma de vulnerabilidad que tenemos que tener especialmente en consideración, yo pienso en las personas sordociegas. Creo que tenemos que poner a su disposición herramientas especialmente eficaces, porque no deben sentir en ningún caso que viven en una cárcel, y hay una discapacidad sensorial por una parte y social, de inclusión social especialmente intensa. Eso es lo que me viene a la cabeza en primer lugar cuando pienso en personas especialmente vulnerables y que necesitan un extra en el trabajo de inclusión y en nuestro apoyo.
Gracias, Maite Pagazartundu, eurodiputada, porque sin duda yo creo que tus palabras sí que nos tienen que hacer reflexionar. Bueno, en esta nueva estrategia de discapacidad, el Parlamento Europeo quiere incidir en el acceso garantizado al empleo y la formación profesional para las personas con discapacidad que se enfrentan, y fíjate en este dato, a unas tasas de empleabilidad del 50,6% frente al 75% de las personas sin discapacidad. Pero también el acceso a una educación inclusiva, a servicios de salud de calidad y accesibles, a servicios digitales también, o por supuesto a las actividades deportivas. Places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Te lo estamos preguntando y nos lo estás contando. Sí, aquella vez que te equivocaste garrafalmente de día. Equivocaciones que no tuvieron importancia algunas y otras un poquito más graves. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Sí, de hecho, Pilar, hay veces que no te sale mal la jugada. Mira lo que le pasó, por ejemplo, a esta mujer.
Yo tuve una experiencia en Madrid para ir a ver el musical de El Médico. Saqué a través de internet las entradas y parece ser que me equivoqué. Yo las quería para diciembre, la que saqué era de noviembre. Y yo me presenté a final de diciembre. Cuando entregamos las entradas nos dijeron que no podíamos entrar porque ya había pasado la fecha. Entonces mi amiga, la que iba conmigo, empezó: ¡Ay, Dios mío, que venimos desde Murcia, que hemos venido expresamente a ver el musical! Entraron a consultarlo y al final pues nos dieron unas entradas nuevas y lo vimos incluso en un sitio mucho mejor que el que teníamos nosotros.
Pero fíjate, bueno, oye, qué majos, ¿no?
Pues sí, no suele pasar, ¿eh?
Fíjate, te lo digo yo que no suele pasar. Además, entradas mejores incluso que las que tenían ellas para el mes de noviembre. Pues nada, enhorabuena desde luego a todos por esto. Pero sí, como tú dices, no suele pasar, así que conviene reseñarlo.
Desde luego que sí, esta es una suerte que no veas, ¿eh? Desde luego. Bueno, y también puede pasar que el error pues no sea tuyo, pero claro, ya no tiene remedio.
Yo tengo una anécdota bastante reciente. Este verano, en el mes de julio, invitaron a mi hija pequeña a una comunión. Me manda un mensaje la madre con la fecha y la hora. Y me presento ese día, abre la puerta a la niña, no hay nadie. Y es que la comunión había sido el día anterior. Bueno, la madre con un apuro y al final, viendo mensaje en el WhatsApp, el error había sido de la madre. Pero vamos, yo no quise ni mirar. Bueno, un saludo.
Ay, pobrecita, oye.
Bueno, a ella y a otros tantos invitados que le invitaría por WhatsApp y al final pues llegarían dos tarde, claro. Día después, también la madre, qué problema, ¿eh?
Con esto no se puede equivocar uno, ¿eh?
No. Bueno, y fíjate, Cristina, también lo que nos cuenta.
A mí no me ha pasado personalmente, pero bueno, yo soy conductora de Uber y me pasó en una ocasión que recogí a un matrimonio a las 8:30 a.m, arregladísimos, hablando por el camino, iban a una boda. Entonces cuando lo llevé a la finca donde se celebraba el evento, estaba aquello lleno de camiones, de catering y de cosas, pero estaban preparando el evento porque la boda era a las 9:00 p.m. y estaban ahí los dos emperifollados a las 9:00 a.m. Así que les dio muchísima vergüenza, los acompañé de vuelta a su casa y ya está, que luego fueran otra vez a la tarde-noche.
Pues irían otra vez, claro, pero fíjate qué panorama, pobrecitos.
Oye, ¿no preguntarían cómo se casaban a las 9:00 a.m?
Yo qué sé. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a apagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
¡Felices fiestas! Y para que sean aún más dulces, en Día tienes el turrón Suprema de Alicante y de Gijón a Dulce Noel por tan solo 1,29. Día, cada día más cerca de ti.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada! Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale?
Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.